una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
Jovic Keutskerian, buen día, buenos días.
Buen día, buenos días, ¿cómo estás, Roger?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Claro, estás. ¿Cuántos días llevas de entrevistas? Porque estáis de promoción con lo de La Casa de Papel y creo que se encierran a todos los actores ahí como 3 o 4 días en un hotel a machacando sus entrevistas ahí una detrás de otra. Y no sé cuántas te quedan, cuántas llevas.
Bueno, es un poquito, eso ha sido un poco exagerado. De hecho, ha estado muy bien. Ha sido solo 2 días y van a ser 3. Y lo único que tengo yo hoy miércoles y es vía Zoom es contigo y hoy termino, de hecho, hoy termino ya toda la promo de la quinta temporada de La Casa de Papel. No hemos estado 2 días, el primero ha sido más de los recursos estos que el magnífico equipo de marketing necesita pues para hacer la promo a nivel mundial. Eso fue el lunes. Y luego el día de las entrevistas, como dices tú, así a casco corro y más con esto del COVID, que bueno, pues te entran en la pantalla, ¿no? Y bueno, pues eso fue ayer. Pero mira, bueno, ya que suelen ser, pues no cansados, sino que llega un momento en que prácticamente pues todo el mundo pregunta lo mismo, Ruye, pues porque quieren saber más o menos lo mismo. Hay alguna pregunta más original, pero básicamente preguntan lo mismo. Entonces llega un momento en que tienes que empezar a modificar las respuestas. Y depende mucho pues de con quién estés. Y ayer, pues mira, que yo con Enrique Arce no había coincidido porque nuestros personajes no coincidían. El famoso Arturito de la serie de La Casa de Papel.
Sí.
Y comentábamos a él que para mí fue ayer conocerle. Y nos pasamos un día de yankee, sí, pero nos reímos una barbaridad porque el Enrique es un crack. Nos reímos muchísimo con todos los periodistas y con todas las entrevistas. Fueron como 9 horas en total, no ha sido 10 casi en total. Pero nos lo pasamos muy bien, me lo pasé muy bien, la verdad.
Dices que muchas preguntas son siempre las mismas. ¿Qué estás harto que te pregunten y qué me ahorro en esta conversación que vamos a tener?
No te sientas condicionado, faltaría más. No. Pues que hay una pregunta, por ejemplo, no es que me molesten. Hacemos nuestro trabajo, el mío es responder y en este caso el de los periodistas pues es preguntar, ¿no? A mí en todos los proyectos, no solo en La Casa de Papel, te preguntan, es una pregunta que yo nunca he entendido y a la que siempre contesto lo mismo, es ¿qué puede esperar el público de? Entonces, claro, a mí es que ya me cambia la cara, ¿no? Y ahí, pero Enrique tenía perfectamente armado el discurso, entonces directamente señalaba a Enrique. Bueno, de hecho, muchas veces señalaba a Enrique porque como habla mucho, pues entonces el tipo estaba encantado,
¿no? En la serie también habla mucho, ¿no? En la serie también habla mucho.
Bueno, Enrique es habla, tiene una facilidad, además habla de todo. Entonces, me lo pasé muy bien, tío, de verdad. Uh-huh. Entonces ahí cuando me preguntan eso, digo, no lo sé. O sea, yo no quiero ni soy nadie para condicionar al espectador. Uh-huh. Pues, ¿qué van a ver? Pues van a ver, pues la quinta temporada de La Casa de Papel, porque tiene más acciones, como el colofón, es como el final, yo es que tiene una calidad brutal y está por encima del resto de las temporadas. Pero me parece una falta de respeto meterme en lo que el espectador, como espectador, que tiene toda su libertad absoluta de experimentar lo que vaya a experimentar. Y un tipo de cuenca experimentará una cosa, una chica en Malasia experimentará otra y un señor de 60 años en Argentina pues experimentará otra. ¿Qué van a ver? Pues un trabajo con mucho cariño, con mucho esfuerzo y de un equipo español que ha hecho una serie potente. Esa es una de las preguntas que te hacen siempre, que digo yo.
Mira, te voy a contar lo que he experimentado un poco yo, porque yo me he tragado toda la serie y de esta última temporada que acabáis de estrenar, pues he visto 2 capítulos, ¿no? Y un poco la sensación es que es una producción que parece de Hollywood, ¿no? Tú dices, no, es que es una producción española. Bueno, sí, pero... y que hay mucho más tiro, ¿no? Sobre todo en el segundo capítulo. Es todo acción, todo tiros. Supongo que también... la idea de por parte de la dirección, supongo, era hacer una cosa ambiciosa y que se desmarcara un poco de lo que habíamos visto en las anteriores temporadas, ¿no?
Hombre, es que La Casa de Papel parte condicionada de que cuando se produce todo este fenómeno, con la primera y la segunda temporada, una vez que lo coge Netflix y lo, digamos que lo... Bueno, lo sube a la plataforma, prácticamente sin promoción, pues como pues una serie, como un fichaje, ¿no? Entonces, claro, ocurre todo lo que ocurre, se convierte en un fenómeno. Entonces, claro, el reto estaba principalmente para pues el equipo de Vancouver, ¿no? Alex Pina, Jesús Colmenar, en, bueno, tenemos que volver, queremos volver porque ha ocurrido esto y tenemos que volver más arriba. Entonces, claro, eso genera una expectativa, había una expectativa, digamos, global, los fans, de ver a ver qué. Quiero decir que es muy fácil cagarla en la vida en general, pero en este sentido era de a ver qué hacemos. Y yo creo que la tercera y la cuarta la armaron perfectamente y está por encima de la primera y la segunda. Claro, en la quinta se volvía a tener, digo yo, poniéndome en el lugar de los creadores, ¿eh? Pues volvemos a tener el mismo problema. Si vamos a hacer una quinta y última temporada, tiene que ser pues el gran finale, ¿no? Tiene que ser apoteósico. Y creo que sin duda ninguna se ha conseguido. Además, de una manera, en el primer volumen de la quinta temporada hay como mucha adrenalina, mucha. Ayer con Enrique llegamos a la conclusión de que era la temporada 1, 2, 3, 4 y la 5 era pues las otras 4 más un chute de esteroides, ¿no? Era taquicárdica, ¿no? Y luego ya el final, el siguiente volumen, ahí ya pues como que da la sensación de que se asienta todo un poquito más, ¿no? Pero el reto era muy grande y creo que se ha conseguido eso ahora, porque la quinta, sin duda ninguna, yo creo que es la mejor.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que sentiu és el Hobbit Couchkerian, actor bogotà a La Casa de Papel, però amb una història particular molt més llarga, perquè el Hobbit nació en Beirut, en el Líbano, hijo de padre armenio, madre española, una combinación así de entrada curiosa. Y creo que en el año 75, precisamente cuando murió Franco, tú solo tenías 3 años y te viniste a España, ¿no?
Sí, cuando empezó la guerra civil en Beirut, pues... bueno, pues estaba claro, por lo visto, que íbamos a salir de allí porque la situación estaba muy complicada y básicamente mis padres no querían que creciéramos en ese momento. Mi hermano mayor y yo, mi hermana nació aquí en Madrid, no querían que creciéramos en un país en guerra. Así.
Me sorprendió leer que no has vuelto, ¿no?, al Líbano.
No, al Líbano no he vuelto. En Armenia sí que he estado, pero al Líbano no he vuelto. Además, en el Líbano, si no me equivoco, en un 95% es así, hasta los 35 así, creo que tenía... Porque para el Líbano, yo me siento... Soy libanés de nacimiento, pero yo me siento armenio y me siento español, a partes iguales. O sea, soy todo armenio y todo español, ¿ok? Por parte de mi papá y por parte de mi mamá, y muy orgulloso de sentirme tanto armenio como español. Y libanés, soy libanés de nacimiento, pero no recuerdo prácticamente nada. Pero, si no me equivoco, pues yo tenía el servicio militar pendiente hasta los 35 años. Entonces, claro, según está la situación ahí habitualmente, a lo mejor no era muy interesante pisar allí, ¿sabes? Porque para el Líbano sigo siendo libanés. Soy yo, seré libanés siempre, ¿no? Entonces, y luego aparte yo tengo una cosita que es que no... en los días que corren es como feo decirlo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? A mí es que no me gusta viajar. Yo viajo por trabajo. Si hay trabajo, voy súper motivado y súper ilusionado a hacer mi trabajo y aparte pues estoy en un sitio nuevo y lo conozco y cojonudo. Pero si no, yo estoy en mi pueblo muy a gusto y muy tranquilo, en casa y...
O sea, me estás diciendo que cuando tienes vacaciones tú te quedas en Alpedrete, ¿no?
Hombre,
ahí tumbado, ¿no?
Pero como Dios, me he tumbado leyendo, haciendo mi entrenamiento en los bares, restaurantes del pueblo, en el pueblo, con mi gente del pueblo... echándome mis dardos, me vuelvo, me cojo mi novelita, me cojo mi libro, me cojo mi documental, me hago la comida, estoy en paz en una casa, una parcela, pero una casa chiquitita, que era una casa de aperos, un chamizo que estaba en la parcela y lo rehabilité y vivo ahí, en 20 metros cuadrados, tranquilo y no soy de irme de vacaciones, no me gusta. Y estoy muy a gusto. Creo que uno cuando ha encontrado el sitio, y yo lo encontré de niño sin saberlo, luego me fui a Madrid pues a hacer todo lo que hasta ahora he hecho, gracias a Dios. Y hace 6 años, 7, me levanté una mañana y dije, se acabó Madrid, me pido a mi pueblo. Y yo creo que es la decisión más sabia que he tomado en los últimos años. Entonces no echo de menos O sea, no concibo el puntito este de me voy 15 días y además en verano, ¿no? Cuando está todo. O sea, no me, tampoco me gusta mucho donde hay mucha gente, ¿no? No por esto de ahora de ser más conocido. No me gusta nunca los sitios donde hay mucha gente. Entonces, soy muy de rutinas. Al bar en el que entro me encanta conocer a todo el mundo, al restaurante en el que entro me encanta conocer a todo el mundo, me encanta conocer a la gente con la que comparto el día a día, y eso es mi pueblo. Y solo estoy muy bien. Yo soy una persona que se ha acostumbrado a estar sola, es una soledad elegida, y me disfruto mucho de mi soledad, de las vueltas que le doy a la cabeza, de mis reflexiones, de mi silencio. Necesito mis horas del día de estar solo en mi casa para ser bueno para los demás, para estar bien con los demás. A la que me falta eso, me meto en un sitio peligroso. Entonces me gusta mucho estar conmigo en mi casa.
Ahora hablaremos de estos sitios peligrosos donde dices que se mete tu mente también, porque el Hobbit que querían, que ara el coneixem tots per secto, per aparèixer com a Bogotà a La Casa de Papel, però també per aquest paper fantàstic d'Osorio a Antidisturbios, que ens va tocar també de molt a prop, especialment a Catalunya. Però la seva història va començar molt abans que fos actor, perquè antes de ser actor jugabas a baloncesto, creo que te hiciste daño en un tobillo y luego empezaste a boxear. Y eras bueno, porque la cosa empezó como amateur, pero llegaste a profesional y creo que ganaste, no sé si 15 combates por KO casi, hasta que un día te levantaste y dijiste, lo dejo, ¿no?
Sí, más o menos fue así. No es que me levantara una mañana, sí, fui campeón de España amateur en el 97 y luego campeón de España profesional en el 2003 y en el 2004. Y no es que me levantara una mierda, es una lección que aprendí en la vida ya hace tiempo y que la llevo, muy, muy metida adentro, ¿no? Y es cuando, yo supongo que todo el mundo, ¿no? Pero yo soy consciente de lo que te voy a decir. Hay un ingrediente para mí absolutamente indispensable en cualquier acción que ejerza en la vida, y es la pasión, es la motivación, es la ilusión, es querer hacerlo. Querer hacerlo, tener ganas de hacerlo y considerar que lo puedo hacer bien. No el mejor, pero que puedo estar a la altura. Necesito esa pasión, ese alma. Cuando lo tengo por algo, voy. Voy como un obús, como un kamikaze. Y trabajo mucho porque el trabajo no es trabajo. No me cuesta porque estoy apasionado. Pero en la misma medida a la que pierdo esa pasión, sé, ya no me miento, sé que tiene fecha de caducidad. Eso en lo que esté involucrado, si se me va la pasión, si se me va la ilusión, la motivación, el motor, sé que en breve va a estar caduco y voy a cambiar el rumbo. Entonces, lo que me pasó en mi carrera de boxeador, que entraron a jugar muchos factores, era primero que yo no me dedicaba solo a boxear. Era un boxeador profesional, sí, pero el boxeo no era mi profesión. Tenía mi gimnasio, tenía mis deudas, tenía mi negocio, tenía mi vida también, que pues estaba, pues tenía un restaurante, o sea, estaba como metido en muchos jardines. Ningún boxeador profesional del mundo que hace una carrera realmente profesional hace otra cosa que no sea entrenar y entrenar y estar preparándose para las peleas. Yo tenía 8.000 cosas en la cabeza, aparte de temas personales. Sumándole a eso que la carrera de un boxeador, cualquier boxeador en España, es una carrera complicada, difícil, porque es un deporte que está, desgraciadamente, aunque se haya puesto ahora muy de moda en los gimnasios, está bastante denostado. Para un peso pesado todavía es más complicado. La carrera de un peso pesado es una carrera muy complicada. Es una carrera muy complicada. Y además en España no había gente grande, de kilos. Entonces, pues me acabé trayendo gente de fuera. De hecho, mi equipo acabó siendo un equipo inglés, mi entrenador era inglés, y había un gasto muy potente de dinero que lo pagaba yo, porque yo acabé siendo mi propio promotor también. Uh-huh. Entonces, sumando todo eso, llegó un momento que ya prácticamente la penúltima vez que me subí al ring no entendía qué hacía en un ring. O sea, no, a la pregunta de ¿pero por qué estás boxeando? No había una respuesta directa, nítida, clara. Y luego también siempre digo que el que necesita más de una... El que explica más de una razón para hacer algo o no hacerlo, la primera razón es mentira. Entonces, ¿por qué boxeas? Pues la razón, la respuesta tiene que estar ahí, me denostaba. Y aún así seguí. Y ahí ya fue cuando un día está escrito uno de mis libros, uno de mis relatos en diarios y desvaríos. Pues era enero de 2005, que me tocaba enganchar otra vez después de Navidad. Y iba corriendo por el parque de al lado del gimnasio a las 6 de la mañana, como durante muchos años, y me paré, me senté en un banco Y hasta hoy no entendía por qué boxeo, boxeaba, por qué la gente esperaba que boxeara, si porque dejar de boxear iba a computar en mi cabeza como un fracaso y un tirar la toalla, que en un principio fue absolutamente así y me hizo bastante daño. Pero es que no podía seguir. Entonces me senté en un banco allí a las 6:15 de la mañana y el poema acaba diciendo: volví a casa andando, andando se va más despacio, pero se ven las cosas mejor. Y no volví a boxear.
Qué bien hablas, ¿eh? No, no, es que estoy aquí callado escuchándote y digo, no, quiero hablar de los relatos, quiero hablar de poesía, quiero hablar de comedia, pero es que a lo mejor nos quedamos con el boxeo. Ahora te echo a reír, te echo a reír. Escúchame, no, cerraste esta puerta, porque la pasión se acabó, como se acaba en el amor, como se acaba en el trabajo, como se acaba en el deporte. Cerraste la puerta del boxeo y se te abre la puerta de los monólogos, ¿no? Y te subes también a otro escenario, para hacer reír a la gente, que me parece un ejercicio complicadísimo. Y tú, pues pruebas un poco esto, porque también explicas que te gustaba escribir, y escribir poesía, aunque no te acaba de gustar leer, que parece una contradicción, pero hay mucha gente que escribe y no le gusta leer, ¿no?
Bueno, vamos por partes. Yo dejo de boxear y se me hace un vacío enorme y entro en un añito y medio muy complicado. Yo hasta los 32 años que dejé de boxear, no por el boxeo, sino era un tipo que no he parado desde niño. He hecho todo tipo de deportes, no bebía, no fumaba. O sea, mi cuerpo era un. No porque quisiera que fuera un templo, pero estaba perfecto. Perfecto es perfecto, estaba limpio. Y bueno, pues un amigo mexicano mío, que era sparring mío, me acuerdo de toda la vida, también está escrito en uno de los libros, me dijo: hermano, en México los hombres mojan las penas con tequila, y bendito el momento, porque me pasé un año y medio, bueno, no me acuerdo de hecho, me pasé un año y medio borracho, pero vamos, fue como irme al otro extremo, era como no iba ni al gimnasio, era. Fue un año y medio bastante complicado. Luego he tenido varias recaídas también durante estos años, ¿no? Pero ese año fue como uf, irme al otro extremo, conocer lugares dentro de mí que no conocía, ¿no? Eso me ha acompañado durante bastantes años y mira, ahora he visto en perspectiva y mucho ya limpio, en un proceso de sanación potente desde hace ya 4 meses, entrenando otra vez, pues estoy entrenando otra vez, encontrándome muy bien, pues lo veo como un maestro, ¿no? Todo este tiempo que ha pasado. Me senté en el camerino, Ruye, y de repente, estas cosas de la vida maravillosas, había encontrado, la vida me había puesto delante una nueva pasión. Y empecé a escribir comedia. Luego una amiga mía mandó un vídeo a Paramount, me vieron en Paramount, les flipó, me llamaron, empecé a trabajar en Paramount, hice croquetas y la cosa pues voló.
Cada mañana al despertar me miro en el espejo y lo que veo no me gusta. Y entonces, en vez de comerme mi propia mierda fresca, te jodo a ti, te jodo a ti, te jodo a ti y te jodo a ti. ¿Por qué? Porque la culpa siempre es de los demás, siempre.
Tengo goteras en mi casa, goteras en mi curro, goteras en mi corazón. De las goteras en mi cabeza os hablo otro día porque ahora quiero dormir. Això és Soy, un dels poemes del Hobbit Keuskerian. Dices, y me contabas ahora, que tienes una personalidad que tiende a veces a las adicciones. Cuando tu cabeza y tu cuerpo también se colocan en este punto, ¿cómo se supera? ¿Cómo sales de ahí, de esa oscuridad que dices que a veces no es atractiva, que esta autodestrucción tiene algo de atractivo? ¿Cómo sales de ahí? Porque has estado varias veces.
Pues mira, la potente es la de ahora. La potente es la de ahora, porque llevaba una racha de muchos años intentando arrancar, ¿no? Meterme en una rutina, en un entrenamiento, en alimentarme bien, en no hacerme daño. Y lo he conseguido ahora. Empecé el 10 de mayo, ya antes de terminar La Casa de Papel, tomé la decisión de que tenía que parar. Tenía que parar todo y es lo que he hecho. No he cogido ningún proyecto de los que me han entrado desde febrero hasta hoy. Me han entrado y te puedo asegurar que gracias a Dios me han entrado muchos, tanto aquí como fuera. Y he dicho que no a todos, salvo a uno, que es el que estoy ahora, pero eran 5 días de trabajo, que es la peli de Paco León. Y termino este viernes por la noche. Y aparte me enamoré de Paco, me encantó lo que me contó y dije, y además estaba mucho mejor. Ya digo, vamos para allá. pero necesitaba parar, lo tenía claro. Parar, ponerme mi detox de primer plan de 6 meses, luego tengo otros 6, y ponerme a entrenar y ponerme a cuidarme y a meditar. Y me estoy metiendo doble sesión de entrenamiento, me he quitado 30 kilos ya. No es un objetivo, no era un objetivo en sí adelgazar, pero está viniendo, mi cuerpo me está dando las gracias de volver a su estado natural. ¿Cómo se sale? No soy psicólogo, tengo mi experiencia propia, no soy doctor tampoco. El día que llega, a mí me ha llegado un momento que ha sido fuerza mayor, que lo he intentado muchas veces durante estos años, pues centrarme en encontrarme y en dejar de beber. Por supuesto, no soy capaz de tomarme una cerveza o un whisky.
Porque sabes que detrás vienen algunos más, ¿no?
No, algunos más no. Soy incapaz de... Yo si bebo whisky, pues me bebo 2 botellas de whisky. Ya está. Y el caso, ¿qué ocurre? No solo con el alcohol, sino con el alcohol, el sexo, la comida. O sea, quiere decir que tendemos a marcar las adicciones como droga, como una droga. O sea, la cocaína, la heroína, no. Me vale el ordenador, me vale el trabajo, me vale cualquier cosa sin la que no puedas tirar. Y eso, el abanico es enorme. ¿Okay? En mi caso, ¿qué ocurre? Que, bueno, las adicciones te pueden llevar a socializar o no. Yo no, yo en mi casa, me encierro en mi casa, pues el alcohol se convierte en tu colega, tu iPad se convierte en tu colega, la comida basura se convierte en tu colega, si encima te pones a escribir mierda, pues más todavía. Y llega un momento en que te acabas sintiendo atraído hacia tu propio estado de autodestrucción y te gusta. Y además genera una atracción en los demás, ¿no? Vamos a ver cómo sangra el león, ¿no? El león está sangrando, vamos a acercarnos a ver cómo se muere. Vamos a ser testigos directos. Uh-huh. Eso genera una atracción súper potente. ¿Cómo se sale? No tengo ni puta idea. Yo sé que el jueves 6 de mayo de este año, mi madre me llamó por teléfono y yo llevaba sin hablar con mi madre, en serio, quiero decir, mucho tiempo. Mi madre me habrá dado el toque toda mi vida 3 veces. Y me llamó mi madre, Ruge, y me tiró, o sea, me llevó al rincón del ring, empezó a tirar golpes, tío, o sea, parecía Joe Frazier, te lo juro. Yo estaba allí y me dijo, mira, se acogió, dime, madre. Y me dijo, mira, así no puedes estar, te vi el otro día, estás muy gordo, estás tóxico, estás cansado, andas encorvado, parece que tienes, en vez de 48 años, parece que tienes 60. Hijo, así no puedes estar. Yo no te lo voy a decir más. Esta es la primera y la última vez que te lo digo. Haz algo. Haz algo porque si no te vas a... Hijo, 55 años te va a dar un jamaco y te vas a morir. Entonces no te lo digo más, hijo, haz lo que quieras. Y ahí ya fue como el... Uf, ahí me planté también un poquito y dije, hostia puta, yo, a ver si el día que se vaya la vieja, Dios quiera que sea dentro de mucho, pues que deje aquí a una persona, ¿no? Y no que deje aquí a un animal. Y ahí ya tenía yo también la motivación necesaria de que veía que sí iba a ser capaz de arrancar y arranqué el 10 de mayo. Y no he fallado. No he fallado. Quitando el tabaco, que me estaba fumando 3 paquetes de Marlboro al día, estoy en uno, que ese va a ser el siguiente paso, quitarme el tabaco también, porque ahora ya estoy entrenando bien y voy a un buen ritmo y me apetece subir una vuelta de tuerca y me falta el fuelle.
¿Cómo decir esto sin ser la vergüenza de llorar mis cansancios elegidos, mis elecciones erróneas, mis aciertos no buscados, mis buscadas huérfanas, mis tesoros olvidados? Quiero morir.
El hobby coach Kerian, amb qui vaig acabant, però abans m'agradaria parlar un moment, perquè ara explicava que s'ha primat, que ha perdut 30 quilos, uns 30 quilos de més que tenia quan interpretava el paper d'Osorio, aquest antidisturbi ens va, per dir-ho d'alguna manera, meravellar també a Catalunya, perquè si més no ens va sorprendre, perquè Antidisturbios, jo crec que marcó un antes i un després. Aquí en Catalunya nos la miramos con lupa, perquè pasó lo que pasó, ¿no?
Bueno, primero, una de las alegrías que me llevé yo fue porque hice casi 10 médicos en Catalunya.
No me extraña. No me extraña, claro. Sí, sí. Bueno, es que el fin, yo creo que ahora ya puedo hacer el spoiler. El final de Antidisturbios, cuando aparece el piolín, que os subís, parece al piolín para que empiece toda la juerga aquí en Cataluña, claro, parece que daba el mensaje de que había otra temporada en camino que parece que no va a existir, ¿no? Pero el morbo estaba servido ahí.
No creo. No, vamos, si me preguntas a mí desde hobby, te digo que no lo creo. Vamos, no hay opciones. Vamos, estaba planteado siempre como una serie cerrada. Pero vamos, que eso ya es. Eso solo oyen, el señor solo oyen y Movistar. Yo ahí no me meto. Pero no. Pero me flipó la reacción. Fue. Vamos, me sentí muy a gusto y con lo difícil que es en este país. Que por una vez la peña esté de acuerdo, y la peña quitando alguno que otro, pero todo el mundo está
de acuerdo. Los de Jusapol no estaban muy de acuerdo, pero bueno.
Bueno, pero en uno de los, fíjate, en una de las entrevistas que hice para Cataluña, que era que yo entraba por, era en televisión, pero yo entraba por audio. Y estaba este señor de la Cupol, que no me acuerdo el nombre, sí. Y estuvimos hablando los dos, y él dijo, es que lo dijo clarísimamente delante de mí, delante de todos los catalanes. Dijo que nosotros, además lo dijo ya como un poquito caliente ya, decir que nosotros no estamos en contra de la serie y no decimos que la serie no sea real, no nos estamos metiendo con la serie, estamos diciendo, esto lo dijo el chaval, lo único que estamos diciendo es que nos ha molestado que no contaran con nosotros para el asesoramiento. Eso es lo que dijo el tipo, clarísimamente en televisión. De hecho, el presentador del programa, que no me acuerdo cuál era, dijo, bueno, yo lo único que puedo decir es que Jovic y este señor, que no me acuerdo cómo se llama ahora, parecen dos personas con las que se puede hablar perfectamente y se entienden perfectamente. Entonces yo no he tenido ningún... De hecho, a mí me han felicitado policías en la calle por la serie. O sea que habrá policías que no les ha gustado, pero a mí me han felicitado por la parte humana que muestra la serie. ¿Me entiendes?
Jovic, que us querien, m'agrada moltíssim saludar-te i parlar una estona amb tu per Catalunya Ràdio, pel suplement. Moltíssima sort amb aquesta nova temporada de La Casa de Papel, fragmentada en dues parts, amb aquests 5 capítols que ja s'han estrenat i els 5 capítols que vindran, crec que a partir del mes de desembre.
Yo he estado muy a gusto, Rullo, ha sido un placer charlar contigo y bueno, pues a ver si en algún momento podemos hacer una entrevista presencial que pase yo por Catalunya.
¿Okay? Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo muy grande. Saludos a todos.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.